Sí, otra vez en el aire. Mi nombre es Alberto Mora, 62 años, casadísimo, dos hijas, amigo de mis amigos. Uso mi voz para expresarme y mi corazón y mi razón para vivir. Paciente con los hechos y con los hacedores y consciente de que nosotros podemos, Dios mediante, hacer de ese sueño y de esas ganas cosas posibles. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí estamos en la radio, aquí estamos en Amadeus, en el 91.1 del Dial de FM y en cualquier lugar del mundo gracias a Internet. De eso se trata. Gran invento, el de Internet, sin ninguna duda. Anárquico, es cierto, hay bueno, malo, más o menos. El otro día me encontré con una entrevista donde alguien intentaba explicar... Primero me había encontrado hace bastante tiempo con una entrevista que le hacían al fundador de Mercado Libre, tratando de explicarle en un programa de cable a otro de qué se trataba Mercado Libre. Y eran 13 personas, no sé, 13 empleados, pero creo que sí. Bueno, lógicamente ha pasado el tiempo y Mercado Libre es un monstruo, ¿no? Es inmenso. Y había otra cosa que donde también... Era, creo que era Bill Gates explicándole a un presentador de televisión de qué se trataba Internet. En un momento donde era, digamos, extraño. ¿De qué se trata eso? ¿Qué era? Bueno, hoy se nos hace como difícil imaginar la vida sin este invento. Vale la pena lo de mencionar lo de invento, porque siempre, desde que lo aprendí, siempre lo repito como una manera de entender las cosas. Recuerdo haber aprendido hace mucho tiempo que si bien se dice esto de que tal o cual persona creó objetos o métodos o cosas por el estilo, y es un término que uno comprende, pero para llamar a las cosas por su nombre, es correcto utilizar el término inventar, por aquello de la etimología. Invenire nos refiere a que alguien tomó de acá, de allá, ¿no? De algún antecedente, algún precursor, y terminó generando algo nuevo, ¿no? Entonces quiere decir que el inventor es alguien que toma algo de aquí, de allá, y hace algo nuevo, lo mezcla de un modo distinto, lo perfecciona, con lo cual en una de esas se lo toma como el primero, aunque no sea necesariamente, ¿no? Se basa en estudios o experiencias anteriores. Eso, si uno recorre un poco, se da cuenta de que hay otra gente que ya lo hizo antes, o que tal vez no lo hizo en este mismo lugar, no lo hizo de la misma forma, lo hizo mucho más fácil, ¿no? La innovación viene por ese lado. Pero que no son realmente creadores. El creador sería el que crea de la nada, Dios. Bueno, es interesante pensar en los pioneros. A mí siempre, para todos creo que nos gusta recorrer la historia de aquellos que hicieron por primera vez algo. Es lindo, ¿no? Saber que aquel que, bueno, vio una necesidad, muchas veces pasa eso, y ante esa necesidad encontró la forma de darle una solución, desde una herramienta hasta, bueno, claramente un procedimiento médico, un instrumental médico. Es realmente muy apasionante. Alguna vez le pregunté, a una entrevista hace mucho tiempo, ya ni me acuerdo, algo tenía que ver con el corazón, o con el cuerpo humano, no me acuerdo cuál era el premio que le habían dado a un investigador, y había hecho una entrevista, y me acuerdo que conversábamos sobre esto, de la misma manera que el que investiga sobre otras materias, sobre historia, si lo que le gusta es encontrar eso que estaba buscando, o el trabajo de la investigación. O sería, en el caso del inventor, el desarrollo, ¿no? Ir buscando la manera en la que esto funcione. Si lo que gusta es eso, de andar buscando la manera de que funcione, o el logro mismo. Alguno me ha dicho que lo que gusta es investigar, ¿no? Pensar este nuevo desarrollo, este desafío, y que eso es lo apasionante, que cuando se llega a eso que uno estaba buscando, bueno, ahora vamos por otra cosa, ¿no? Sigamos con otro invento, ¿no? Encontremos otra necesidad y busquemos el camino, informémonos y desarrollemos eso para una nueva, como tener una nueva zanahoria, ¿no? El conejo, la zanahoria, bueno, vamos para allá y vamos insistiendo. Tal vez esto es lo que ha generado que haya inventores en la historia, que hayan desarrollado muchísimas patentes, ¿no? El caso de Edison, por ejemplo, a quien también se le cuestionan, creo, algunas el haber tomado inventos de otros, ¿no? Hay quien dice eso. Pero bueno, más allá, digo, de los convencionalismos de algunos inventores que tenemos asociados, como Alexander Graham Bell, ¿no? Al que se le adjudica el inventor, haber sido el inventor del teléfono, y después de muchos años se supo que había un señor de apellido Meucci, doble C, apellido italiano, que fue realmente el descubridor, y que Alexander Graham Bell se lo apropió. Juicio mediante, la justicia terminó diciendo que el inventor del teléfono era Meucci. Así que si eso uno busca Meucci, lo googlea, bueno, Google, por ejemplo, es un gran invento, nos ayuda bastante, necesitamos algo y recurrimos a eso, incluso un poco de más. Antes, ¿qué hacíamos? Y agarrábamos un libro, una enciclopedia, un diccionario, ya no. Muchísima gente lo que usa es el teléfono, ni siquiera una computadora. Pero digo que es muy lindo pensar en esto, ¿no? La cantidad enorme de gente que encontró una necesidad, encontró una carencia, un problema y le puso una salida, le abrió una puerta. En algunos casos, bien podemos decir que algunos inventos pueden ser buenos, pero después terminaron, lógicamente, provocando un efecto contrario, entonces uno ya no tiene una mirada buena. Los inventores de la pólvora no pensaron en el daño que iba a hacer a lo largo de los años la pólvora, probablemente. Quienes inventaron la televisión, hay antecedentes, no sé exactamente cuál es el dueño del invento, en tecnología hay mucho de eso, pero hay rusos, hay británicos que han tenido que ver con el desarrollo de la televisión y las distintas etapas, las distintas mejoras. Pero decimos, la televisión es mala. Bueno, no, la televisión como tal es un desarrollo increíble, ¿no? La generación de imágenes, o sea, a distancia, es notable, como la misma radio, ¿no? Como el teléfono, todas esas cosas nos siguen sorprendiendo a muchos. Aunque los chicos que han crecido con todas estas cosas tal vez ni piensan que hubo un momento en el que ninguna de estas cosas existía y había una vida realmente importante. Pero bueno, me hice un apunte de algunos inventos, ya que venía dando vueltas con esto de las primeras veces, los pioneros, y me pareció realmente muy, muy interesante. El doctor Luis Agote, argentino, que es el que encontró la manera de conservar la sangre para poder hacer transfusión, y es un ícono en el mundo, ¿no? Como lógicamente el doctor René Favaloro, que en la década del 60 hizo el primer bypass coronario, ¿no? Ya había digamos antecedentes de esto, pero él lo perfeccionó al procedimiento y lo universalizó, es decir, todo el mundo conoce a René Favaloro, por eso le salvó la vida. Indudablemente le salvó la vida a mucha gente, lógicamente el doctor Agote. La televisión no sé si le salvó la vida a mucha gente, pero bueno, sigo con esto que decía. Me hice un pequeño apunte de cosas o de pioneros. La bicicleta, ¿no? Que sabemos que tuvo distintas formas, un momento en el que eran dos ruedas encadenadas, pero no había pedales, ¿no? Y de los distintos pasos. La fotografía, ¿no? Sorprendente también, como lo de la televisión. Creo que todos recordamos a Daguerre. Pero bueno, no es el único, ¿no? Ha habido otros, ¿no? Pero recordamos al daguerrotipo por Daguerre, el francés en el siglo XIX. El cine, con los hermanos Lumière, siglo XIX también. La máquina de coser, indudablemente, ¿no? Como algunas de estas cosas lo que hicieron fue a automatizar o mecanizar aquello que era indudablemente manual, lento, trabajoso, tal vez menos perfecto. En algún punto, hacer una puntada requería seguramente, como sigue requiriendo, mucho talento para que sea fuerte, prolija, se la puede ocultar y cosas por el estilo. La máquina de coser indudablemente fue una revolución también. La forma de refrigerar los alimentos. Imagínense la vida sin heladera, todo nos ha pasado, ¿no? Se cortó la luz, como no imaginamos una vida cómoda o el confort, volviendo a pensar en cómo refrigeramos las cosas, cómo mantenemos los alimentos. bueno, la electricidad, ¿no? Enganchado con esto, con la París. Bueno, en realidad la electricidad no es un invento. Lo que es un invento es el aprovechamiento de esto, que es un fenómeno natural, ¿no? La electricidad existía, pero de algún modo lo que se generó es la posibilidad de obtenerla, ¿no? De producirla de un modo usado por el desarrollo de las ciudades, ¿no? Con la electricidad y sin la electricidad, vidas completamente distintas. El avión, inimaginable, la cantidad de esfuerzos para poder levantar, ¿no? el cuerpo del piso y tener dominio de eso, ¿no? Con los hermanos Wright, norteamericanos ellos. Después, bueno, la máquina de escribir, interesantísimo pensar en esto, ¿no? Antes, sin máquina de escribir, ¿cómo se...? Alguien en algún lugar, ¿cómo trabajaba? Bueno, la máquina de escribir, que hoy hay muchos que ni siquiera entienden cómo se podía tener eso como progreso. Las cintas, la manera en la que se utilizaban las máquinas de ha habido, el otro día vi algo de pura casualidad, ponerle a unos chicos de hoy, claramente, un teléfono como el que teníamos hace muchos años. Teléfono con un disco. Y pasarle un número y decirle que tenían que comunicarse con un número determinado. Y no entienden exactamente cómo es que hay que hacer, ¿no? Meter el dedo, hacer girar ese disco. Pero bueno, son cosas que ya las tenemos como... ya pasamos, nos pasamos de vuelta, ¿no? Primero era la novedad, después, ahora ya para algunos ni siquiera es explicable eso mismo. Bueno, la cosechadora y los elementos que tiene que ver con el campo. Recuerdo haber leído aquel dato de que una cosechadora desplazaba el trabajo forzado, por supuesto, de 100 personas. Entonces uno mira que este desarrollo, esta ventaja, en algún punto, también provocó, bueno, un cambio social, ¿no? Que hacen esas 100 personas. En teoría, bueno, se tiene que reciclar, hacer otras cosas, pero bien sabemos que muchas veces la tecnificación de algunos procedimientos termina por generar inconvenientes para los cuales hay que estar preparado. Bueno, el listado, por supuesto, es muy, muy, muy extenso, muy, muy largo, pero es interesante pensar en esto. Aquellos que pusieron el empeño, la dedicación, que seguramente soñaron con un objetivo y ese objetivo se logró, pero hubo que, digamos, inventar precisamente esa novedad, o cómo asistir a esa necesidad o a esa carencia. El tema de los pioneros es muy, muy interesante, ¿no? Todo documental o película que se puede ver, en algún punto a uno lo estimula, ¿no? Pensar en aquellos que, no de la nada, pero seguramente con muy poco apoyo, le han encontrado sentido incluso a su propia vida, ¿no? Gente que vemos tal vez con muchísimo dinero, con poder, con posibilidades, con empresas, y que empezaron de alguna manera muy, 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 muy artesanal. Y hoy han llegado, o muchos han llegado, a un nivel realmente inimaginable. Es lindo pensar en esto, creo que es grato, porque son, en algunos casos, un modelo. A decir, le pusieron el 90% de su energía, su tiempo, sus esfuerzos a algo. Entonces, daría como que si uno le pone el 90% de su esfuerzo a algo, inevitablemente va a suceder eso que uno está pensando. Sin ir al tema de los inventos. En una de esas, el solo hecho de decir mantenerse, progresar, potenciar este emprendimiento, este negocio, o simplemente, como si eso fuera poco, empezar un estudio y concluirlo. Y ser bueno en eso. Bueno, todos los que han pasado por la universidad y han obtener un título, una capacitación en nivel alto, de algún modo son una muestra de esto, ¿no? Sin llegar a Newton o no llegar a Graham Bell ni a ningún otro, ¿no? Ni a Favaloro. En una de esas es solamente eso, entender que si uno le pone energía, tiempo, dedicación, si encuentra los apoyos necesarios, si descarta aquellos que son una carga, ¿no? A veces hay que cerrarse a aquellos que me muestran que algo puede ser muy duro, pero que hay apoyo, y no a aquellos que le pinchan el globo a uno, ¿no? Creo que es muy interesante pensar en los pioneros y cómo a uno lo pueden estimular para seguir para adelante.
Experiencias de la vida, esfuerzos cotidianos, buenas intenciones. ¿Quién dijo que estaba todo perdido?
for so long, and the feeling that I feel for you is more than strong, girl. Take it from me, if you give a little more than you're asking for, your love will turn the key. Darling mine, I would wait forever for those lips of wine. Build my world around you, darling, this love will shine, girl. Watch it and see. Some puppet on a string.
Hoy es 22 de enero, hoy podemos recordar que en 1820 el caudillo Gervasio de Artigas resultaba derrotado tras una guerra de 3 años y medio con los portugueses y después de más de 500 combates. En 1822, James Moore, presidente de los Estados Unidos de América, reconocía la independencia argentina. Este es un dato que no podemos confirmar exactamente, pero es interesante. El 22 de enero de 1859, Johannes Brahms daba su primer concierto para piano. Interesante estar ahí, ¿no? En 1884 nací en Buenos Aires Ernesto Luis de las Carreras, que fue concejal, senador provincial, diputado nacional, intendente de San Isidro, sin sueldo, y a quien se le reconocen un montón de obras todavía vigentes. Las asistencias públicas de San Isidro y Boulogne, el dispensario antituberculoso de Bécquer, el registro civil de San Isidro, la Plaza Castiglia, completo reverendo padre José Luis Castiglia, los juzgados de San Isidro y Martínez, las escuelas 10, 9, 13 y 5, el puerto de San Isidro, el barrio Parque del Hipódromo, el mástil de la avenida Belgrano y Acasuso, entre muchas otras. Y cuando uno anda por San Isidro, bueno, cuestión de acordarse de Ernesto Luis de las Carreras. En 1891... nace en Cerdeña el filósofo y teórico marxista y periodista Antonio Gramsci, uno de los fundadores del Partido Comunista de su país. Dicen que se convirtió al catolicismo, al que atacó de muchas maneras, poco antes de morir. En 1901 muere a los 81 años la reina del Reino Unido, de Gran Bretaña e Irlanda, Victoria. Estuvo 63 años en la corona. Hoy es el aniversario de la muerte de Laura Vicuña, a los 12 años, en 1904, la niña chilena formada por las hijas de María Auxiliadora en Neuquén, que ofreció su vida por la salvación de su madre. Fue beatificada por Juan Pablo II en el 88. En 1922 muere a los 67 años el Papa Benedicto XV. ¿Dónde está lo interesante? Se llamaba Giacomo Paolo Giovanni Battista de la Chiesa. ¿Cómo? ¿La Chiesa? ¿Cómo? O sea, alguien que se llama de la Iglesia, traducido del italiano, y que termina siendo Papa, ¿no? Esas cosas curiosas que a veces dan los apellidos, ¿no? Qué curioso que el hombre nació con un apellido, es justamente su profesión. Bueno, en 1936 Eduardo VIII es proclamado rey de Inglaterra. Este monarca abdicó luego para poder casarse con Wallis Simpson, que no podía compartir con él el trono porque era divorciada. Hoy es un aniversario del primer vuelo comercial del Boeing 747 en 1970. Hoy es un aniversario de lo que sucedió en 1973 en Estados Unidos con la Corte Suprema, que en base a un caso falso, Roe versus Wade, armado por activistas pro-aborto, financiados por Hugh Hefner, el dueño de Playboy, declara que se puede abortar. 14 años más tarde, la supuesta víctima declaró que el caso había sido montado por dos ambiciosas abogadas sobre mentiras. El aborto no penalizado en ese país acabó con la vida de muchos millones de personas. A partir de ahí también en otros lados. Bueno, hoy es un aniversario precisamente de la marcha que se hizo, la primera marcha por la vida, que ocurrió un año después, el 22 de enero de 1974. En 1977 muere a los 50 años el boxeador argentino Pascual Pérez. También en el 94 muere a los 72 el actor Telly Savalas, Aristóteles Savalas. En 1999 el Papa Juan Pablo II visita México por cuarta vez y desde ahí va a Estados Unidos. Y en 2005 muere a los 88 años la compositora mexicana Consuelo Velázquez.
Porque no todo está perdido, cosas posibles.
Como había mencionado, hoy es un día importante. En tanto, a los que nos gustan las efemérides, buscamos en ellas las excusas para hablar de algunos temas. Insoslayable la mención de los años que han pasado desde la primera marcha por la vida que ocurrió en Estados Unidos, un año después del fallo que habilitó el aborto legal en ese país, y que después se proyectó no solamente a otros estados de ese mismo país, sino que más allá de la frontera de Estados Unidos, y que por eso mismo, así después de mucho tiempo, también terminó ocurriendo en la Argentina. Así que, bueno, es un hecho positivo pensar en que hace 51 años que hay gente que está marchando, a pesar de que en el último tiempo parece que aparecen, buenas noticias, ¿no? Al menos en estos temas. Bueno, Alejandro Geyer es el coordinador nacional en la Argentina de la Marcha por la Vida. Hola, Alejandro, ¿cómo van las cosas?
Hola, Alberto.
¿Cómo van las cosas?
Sí, bueno, pensando en estos temas, ¿no?
Hay vientos favorables, los cuales no podemos desperdiciar y dejar que pasen. Por lo menos hay que tratar de luchar hasta en los más pequeños detalles, ¿no? Pero aprovechar estos vientos favorables, sea en el país, en Estados Unidos, donde hace 51 años que se marcha, ¿son muchos o pocos? Y uno diría que para causas tan importantes pueden ser pocos, habría que marchar otros 51 años más con tal de salvar las vidas. Pero nosotros que tenemos tan poca experiencia, porque recién vamos a realizar ahora dentro de poco la décima marcha por la vida en nuestro país, hablando con Raúl Mañasco de Más Vida, hacía una reflexión de que si uno se pone a pensar de que en el año 18 se frenó la ley del aborto, ¿te acordás? Uh-huh. En esas luchas callejeras y demás. Y que de alguna manera la Marcha por la Vida tuvo una injerencia, no quiere decir que haya sido la única ni el único método, por lo cual se frenó en el Senado ese día, pero si uno se pone a pensar la cantidad de vidas que se salvaron, por lo menos esos 2 años que se pudo frenar la ley del aborto, yo no sé cuántas, pero muchos niños vivieron gracias a eso, ¿no?
Sí, sí. Si uno se pone a pensar, Alejandro, en lo que está pasando ahora, que la ley ya es una realidad desde el año 2020, o comienzo del 2021, el promedio más o menos se calcula que son solamente en hospitales 12 niños por hora, así que hay que imaginarse que lo que entre el 2018 y el 2020 no hubo ley, quiere decir que hagamos la cuenta sobre algún promedio. Bueno, son un montón de chicos que han podido nacer.
Un montón de chicos, ¿sí? Sí, sí. Entonces hablábamos el otro día y Raúl me decía, hay una película de la lista Schindler, ¿no? Que salvó a judíos, sí. Y pero salvó, no sé, 1,000, 1,500. Nosotros sí hemos superado amplísimamente ese número, ¿no?
Sí, sí, seguro.
Gracias a que se frenó la ley del aborto, ¿no? Ese año. O sea, que hay 200, 500, 1,000 niños que pueden, que hoy viven gracias a eso. Y entonces eso tiene que ser un estímulo para seguir marchando a toda costa. Además, era un poco lo que hablábamos hace un tiempo, en diciembre, cuando se convocó de vuelta a todas las fuerzas, a todas las agrupaciones, pastores, distintas entidades, para decir, muchachos, acá tenemos dos posibilidades, o no marchar más, o seguir marchando. Y si seguimos marchando, ¿cómo? ¿Cómo vamos a hacerlo, no? Uh-huh. Teniendo en cuenta que la única manifestación en la calle, pública, que lucha por los derechos de la vida del niño por nacer, de la familia, la educación sin ideología de género y por nuestros valores de siempre, la única manifestación en la calle somos nosotros, es la marcha por la vida, ¿entendés? No hay otra manifestación en todo el año en la Argentina que agrupe a todas las entidades y a todas las personas de bien, que invite a salir por la calle y decir, señores, acá estamos. Estaba viendo la marcha por la vida de París ayer, sí. Es impresionante.
Sí, sí, sí.
En París, cada vez más gente que dice, basta este genocidio, basta de matar vidas inocentes. Recordemos que el aborto es el asesinato de una persona inocente. Sí,
sí. Sí. Entonces, bueno, todo lo que ha pasado con el tema de las marchas, como ya lo hemos conversado muchas veces, y como mucha gente lo puede comprobar, ha despertado voluntades, ha juntado gente, han nacido instituciones, iniciativas, el 0800 Provida, gente que se ha comprometido, que se ha sumado a algo que ya tal vez existía, pero en menor magnitud. O sea, ha despertado conciencias y sobre todo le ha enseñado, ¿no? Viste que hoy se fuma mucho menos, por suerte, ¿no? En muchas familias ni siquiera, o sea, ya los padres han llegado a ser padres de niños, sí. Y no se fuma. O sea, hay una cultura de no fumar. Si uno nace en una familia que se ha potenciado, se ha, digamos, reafirmado en su compromiso pro vida, probablemente ese niño, esa niña, que cuando crezcan tendrán una mirada pro vida de las cosas.
No, pero escúchame, hay toda una cultura, ahora que hemos pasado las fiestas, antipirotecnia, ¿no? Cuidemos a los animales, a sí. Los perros que les hace mal,
sí, sí, sí.
A los niños autistas, lo sí, cual sí, me parece claro. Totalmente razonable, ¿no? Pero no defendemos al niño en el vientre materno.
Ah, claro.
¿A qué estamos jugando?
Sí, sí. Sí.
Acá es vida o muerte, no una molestia al perro que le molesta la pirotecnia. Acá se trata de vida o muerte de niños inocentes. Así que bueno, la próxima marcha es la nuestra, es la décima, humilde. ¿Cuánto bien hizo todo esto? No lo sabemos. Tampoco tenemos que estar preocupados por eso. A nosotros lo que nos preocupa y a los que estamos motivando, y veo que hay una reacción importante, Alberto, porque después de la, acordate que siempre hablábamos, que el knockout que nos puso la ley del aborto, quedaron muchos noqueados, sí, bajando sí. Brazos,
sí, sí.
¿Qué sentido tiene? No, ahora más que nunca que salir a luchar, ¿entendés? Así que hasta que se termine con esta ley del aborto, estamos en tiempos favorables, el gobierno se dice pro vida, hay muchas personas pro vida que están en el gobierno, esto se decide en la política, bueno, ahora hay que meterse en la cancha.
Sí, sí. Hay que envalentonarse.
Por supuesto. Hay que entusiasmarse y salir de la zona de confort, que ese es el problema de tanta gente provida. Porque cuando lo quisimos hacer, lo hicimos, en el año 18. Acordate que 2,5 millones de personas salieron a la calle en el mismo día. Acordate el movimiento evangélico, lo que llevó 700,000 personas a la avenida ahí 9 de julio, sí, al obelisco.
Sí, sí.
O sea que las fuerzas están. Hay que ponerle pila a todo eso, decir, señores, porque nosotros es muy fácil decir, la Argentina en realidad es provida. Sí, pero no lo demuestra.
Sí, tal cual.
No hace nada.
Tal cual.
¿Qué hacemos para demostrar que somos pro vida? Yo desde casa tomando una cervecita, mirando la tele, sí, soy pro vida.
Sí.
No, ahora hay que demostrarlo en serio.
Yo decía el otro día, me acordaba, parafraseaba una frase de Chesterton famosa, que él decía que no era un escritor católico, sino que era un católico que cuando escribía se le notaba, ¿no?
Sí, por supuesto.
En estos más o menos lo mismo. O sea, uno tiene que ser un periodista, un verdulero, un empresario, un ingeniero, un comerciante, pro vida y que se le note,
¿no? Sí, pero por supuesto. Entonces, ahí estamos convocando de vuelta a través de todos los medios. He recibido llamadas desde Mar del Plata, de varios lugares, a ver si se pueden sumar a toda esta manifestación. Y digo, pero por supuesto, ni me tienen que llamar.
Sí, ¿no? Sí, aparte, acá, lo bueno está a pesar de que si en algún lugar donde uno cercano, donde vive, en la ciudad, pueblo, no se hace, bueno, es una gran oportunidad de empezar a hacerla, aunque sean 10, ¿no?
Obvio. Así que,
no, ¿sabes
bueno,
qué?
Yo vuelvo yo a convocar, 29 de marzo.
Yo contaba un poco la cómo empezó la Marcha por la Vida, la primera. No se iba a hacer casi, porque, bueno, había dificultad, no había experiencia. Había pasado un año del garrotazo ese del fallo de la Corte. Y hubo una reunión dentro de en la casa de la iniciadora, de Nelly Gray. Y una mujer, que era de Pensilvania, dijo que aunque fueran 10 los que marcharan, era suficiente para decir nosotros estuvimos defendiendo la vida. Y eso pasó en el 74. Claro. Bueno, hoy sigue pasando exactamente lo mismo. Seremos 300.000 sí, claro, como alguna vez, o muchos más, o muchos menos, no interesa. El tema es estar ahí, ¿no?
Tal cual. Porque si no salimos, la única manifestación que hay pública en la calle defendiendo estos principios tan importantes dejará de existir y ya nadie lo hará. Que sería la segunda victoria del mundo abortista, ¿no? Del mundo progresista, ¿sí? De los pañuelos verdes. Que no salgamos más, ¿entendés? No solamente que ganan con la imposición de la ley del aborto, sino de que nos silencien, nos callen y nos metan en casa y que no salgamos más. Entonces a eso hay que ponerle el pecho, ¿no? Hay que decir, señores, acá estamos más que nunca y vamos a manifestar. Vamos a decir sí a la vida, no al aborto, no al aborto.
Bueno, vale. El sábado 29 de marzo en Buenos Aires y en muchos lugares de la Argentina se marcha con banderas argentinas, con pañuelos celestes, con amigos, con familias, con chicos. Sería importantísimo que haya jóvenes y niños que vean esto y se reafirmen y que se sumen, ¿sí? Se despierten y sobre todo uno los pueda acompañar. Así que, bueno, es un buen balance, Alejandro.
Un abrazo muy grande y a seguir marchando.
Vale, que estés bien. Hasta luego.
Gracias. En Fundación Vivienda Digna sabemos que muchas cosas que sirven pueden quedar olvidadas en casa. Por eso te invitamos a dejar ir eso que no usas y donar muebles, materiales de construcción y electrodomésticos que todavía estén en buenas condiciones. Entrá en viviendadigna.org.ar y dona ahora. El retiro es gratuito en tu domicilio. Thank you.
Gracias, muchas gracias a aquellos que utilizan el camino de Mercado Pago para apuntalar, para colaborar con este programa, cosas.posibles.mp. De esa manera, entre ustedes y nosotros, hacemos que estas cosas posibles se potencien y se mantengan. Aquellos que colaboran habitualmente, aquellos que lo hacen ocasionalmente, muchísimas gracias. Hablando de pioneros, es interesante pensar en lo que pasó, que es el primer argentino. Hay mucha gente que ha hecho lo mismo, pero esto de solamente imaginárselo, ¿no? Cruzar el Océano Atlántico a remo es impresionante, con todo lo que puede pasar, ¿no? En un cruce de tantísimos kilómetros y en un océano. Realmente estremece pensar en las vicisitudes de todo esto. Bueno, este argentino pionero, Martín Caroso, es de Tigre, y realizó justamente una travesía en una embarcación especialmente preparada para hacer estos 5.000 kilómetros a puro remo. Salió de las Islas Canarias y llegó al Caribe. Tardó 48 días con un equipo realmente importante. Remaba 3 horas, descansaba 3 horas, pero se pasó la Navidad, se pasó el Año Nuevo, su aniversario de casado. Y terminó con los 36 años que lleva, cruzando y contentísimo, ¿no? Con todo lo que puede implicar en cuanto a dificultades, en cuanto a dormir, descansar, mantener el ritmo, por lo pronto concretar el cruce. Según dice la crónica publicada, hay 1.900 personas que completaron un cruce similar, y ahora hay un argentino, es el primer argentino en cruzar un océano a remo. Se siente muy gratificado, ¿no? Gratitud, ¿no? Por lo que ha sido su proyecto. Es básicamente un profesor de educación física que se encontró con esto y se empezó a entusiasmar, consiguió los apoyos, empresas, bueno, lo que sea, pero la verdad es que se le alinearon los planetas para poder conseguir algo que es meritorio. En principio es una proeza sumamente estimulante, muy agradecido con todos los que lo han apoyado, a su esposa, así que es realmente lindo, pensando en esto de los pioneros, ¿no? Los que hacen las cosas por primera vez.
Con el corazón en la mano y los ojos en el cielo, siempre hay cosas posibles.
Recuerdo que este programa también, además de poderse escuchar a través de la página del sitio web de la emisora, radioamadeus.com.ar, pueden encontrar los programas y en algunos casos las entrevistas por separado en el canal de Spotify. Esto es, buscan en Spotify Cosas Posibles y ahí van a encontrar una fotito mía ilustrativa para saber que están en el lugar correcto y los distintos programas que uno puede escuchar, volver a escuchar, tomar nota o compartir o tal vez escucharlo tranquilo cuando uno tenga ganas y tiempo. Hablando de pioneros, no vamos a leer todo completo el artículo que escribí, pero de todas maneras es interesante porque hay cosas que yo desconocía. Es una noticia de hace un tiempo la cercanía entre el presidente Javier Milei y el empresario Elon Musk, el dueño de Tesla y de un montón de otras empresas, que tiene 44.000 millones de dólares de patrimonio, que es un fanático de Marte. Esto es algo realmente curioso, yo no sabía de esto. Sí sabía lo de las naves que desarrolla su empresa SpaceX, pero no conocía un montón de detalles y tampoco conocía con profundidad esta obsesión que tiene con crear, cuando se ven las cosas, la primera colonia humana en Marte, un lugar al que se puede llegar, en el mejor de los casos, entre 6 y 9 meses viajando, ¿no? en una nave espacial, que para la cual hoy no están las cosas preparadas. Bueno, Elon Musk lo que tiene es este deseo, tiene contratos con el Estado en Estados Unidos, aunque en realidad él tiene más plata que la NASA. La NASA tiene un presupuesto de 25 mil millones de dólares para este año 2025 y este hombre tiene 44 mil. O sea, él tiene más plata que una de las áreas más poderosas, si se quiere, del Estado de Estados Unidos. El punto es que él logrará, tal vez, esto, uno no puede cerrar la puerta, si primero logra perfeccionar una nave que lleve astronautas a la Luna. Ese sería aparentemente el primer objetivo que debe cumplir para la NASA. Ya hizo 7 despegues, el último hace poco. La nave explotó por una falla, eso estaba previsto. Explota para evitar daños mayores, ¿no? Que caiga la nave en cualquier lado. Pero bueno, si se dan las cosas, con el tiempo ha ido variando cuándo se podría llegar a dar esto, pero él está muy obsesionado. Pero obsesionado al punto de que tiene 12.000 empleados trabajando en esta empresa que fabrica cohetes espaciales y que muchas de las cosas que hace en algún punto están desarrolladas para eso, para que la tecnología o para procedimientos o distintas cosas referidas a esto de la vida fuera del planeta Tierra. Lo que surge es que se obsesionó con un libro de Isaac Asimov de 1951, que se llama Fundación, y que justamente pasa fuera del planeta, hay una historia de fantasía. Pero bueno, como sea, todas estas cosas de viajar, yo no la entiendo, pero sobre todo pensando que hay tanta cosa necesaria en el mundo. A mí no me maravilló jamás el tema del viaje a la Luna. Me asombra la proeza técnica. Bueno, perdón, empezando del principio, que algunos dicen que nunca ocurrió el viaje a la Luna. La parte que hace más ruido de todo esto es que Elon Musk es un tipo que está, por un lado, preocupado por la falta de población en el mundo. Tendría que haber más niños, ¿no? Tendría que nacer más gente. Eso por un lado. Pero lo otro es que es partidario de que se pueda perfeccionar al ser humano. Es decir, primero, que las personas con mayor inteligencia y mayor capacidad tengan más hijos para mejorar la especie. Que nazcan más hijos de personas muy capaces, como para ir depurando la raza humana. Eso por un lado, que no, en principio no estaría tan mal, que nazcan más chicos. Pero por otro lado, sí es partidario de la intervención con desarrollos tecnológicos en el cuerpo humano para, por ejemplo, mejorar la visión, la capacidad auditiva de las personas sin carencias, visión infrarroja, qué sé yo, un montón de cosas que realmente están hablando como de un paso hacia el transhumanismo que lógicamente preocupa. Principalmente porque es un hombre muy poderoso. Nada se lo impide. Tiene todo el dinero que se le pueda ocurrir, puede hacer tratos con cualquier gobierno, empresa o lo que sea. Cualquiera querría estar en algún punto haciendo tratos con alguien tan poderoso económicamente hablando. Y ahora puede ser funcionario, de alguna manera colaborador del gobierno de Trump, para el que puso muchos millones. Leí entre más de 100 y hasta más de 200 millones de dólares para la candidatura de Donald Trump. Con lo cual vuelvo a este tema de los inventos y los desarrollos, que si no algunas cosas, bueno, sí, es meritorio decir es la primera vez que ocurre esto, pero bueno, hay veces que pasan cosas que ocurren por primera vez o que se inventaron porque no existían y no son necesariamente buenas, ¿no?
Che, cabezón, se bajó el gordo, loco. ¿No hacés la gamba mañana para el partido?
Ok, dale.
No nos vayas a colgar, loco. Esta vez no, porfa.
Amor, el bebé está despierto, esperándote. ¿En cuánto llegas?
¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata. Luchemos por la vida.
Seguramente muchos que consideran aquella persona que pudo tal vez empezar desde abajo o que tenía un sueño, como el caso de los pioneros, de lograr algo, atender una necesidad, una carencia, innovar y tal vez trabajar de ello y, bueno, que suceda lo que tal vez se aspiraba, responde un poco a un golpe de suerte, ¿no? A tener suerte. Y bueno, aquí aparece un componente muy nocivo, porque la suerte es un factor que está muy lejos de ser algo serio, ¿no? Es como algo externo que bien puede ser, digamos, una creencia mágica. En más o en menos, ¿no? Uno deja siempre algo librado al azar, que no es necesariamente la suerte. Al azar en cuanto a esto de que, bueno, uno hace un montón de cosas y puede salir, puede resultar favorable todo lo que uno hizo o no. Lo que está claro es que hay un componente demasiado grande en el último tiempo con respecto al tema de la suerte. O cierta cosa esotérica, la astrología. Veo cada vez más autos con una cinta roja en la patente. Más allá de la trampa, que algunos justamente utilizan esto para esconder parte de la patente, lo cual es un delito, para no ser detectado por una fotomulta, lo cierto está en que se ve mucho, realmente mucho, ¿no? Cintitas rojas en las muñecas, cintitas rojas en los espejos de los autos. Una abundancia de esto que no es otra cosa que una superstición. Todo el tema del tarot, todo lo que refiere al horóscopo, tal vez un poco más. Bueno, como no se venden diarios, antes una de las partes del diario que algunos buscaban especialmente era qué era lo que decía el signo para hoy, ¿no? Del diario. Y eso es un acto de superstición, indudablemente. Todo lo que refiera a la predicción de acontecimientos del futuro, en algún punto tiene raigambre, tiene impacto, está aferrado en personas crédulas, fácilmente engañables, en personas inseguras en algún punto, ¿no? Alguien pregunta inocentemente, entre comillas, ¿no? Pero digamos solo porque está muy, muy alimentado esto, de qué signo es tal o cual persona, o si va a nacer el niño en determinado mes, entonces va a ser de tal o cual signo. Una fantasía realmente muy, muy extendida. Es un acto de desesperación en algún punto, o de ignorancia suprema, esto de la lectura de borra de café, las cartas astrales, bueno, a ver si me va a ir bien en este año, o cosas por el estilo, ¿no? Pero en todo esto hay toda una maraña de supersticiones. La verdad que la lista es también muy extensa, tanto como la de los inventores, con respecto a esto de, bueno, qué cosas hace mucha gente para, bueno, perdón, con el tema del mundial, lo hemos visto, seguramente lo siguen haciendo para torneos internos, muchos que se sientan en un asiento determinado, o tienen puesta la ropa tal o cual, o la camiseta, o quién se sentó a la derecha y quién a la izquierda, para ver el partido, ¿no? Y parece una tontera, para muchos nos parece una tontera, pero hay gente que lo hace, y entre comillas, religiosamente, ¿no? Las personas que tienen una creencia firme, digamos, son cristianos, no está bien que usen amuletos. Alguien podrá, desde la ignorancia, decir, bueno, te colgas una cruz, te colgas una medalla, llevas un rosario, que no son objetos que protejan ni son amuletos que traigan suerte o que aseguren un buen destino, ¿no? Eventualmente, algunos de estos objetos, una estampita, podrá ser un camino para rezar a un santo en particular, en el fondo, el santo es un modelo de vida de alguien que confió en Dios, puso su vida en Dios, y entonces uno reza buscando esa misma obediencia a las cosas de Dios. Pero una medalla, por más que esté bendecida por quien sea, definitivamente no va a ser un elemento mágico. Pero bueno, esto es como si le estuviéramos respondiendo a quien critica tal vez lo que estoy diciendo. Pero la magia, claramente, lo han dicho los papas en diferentes momentos, es incompatible, la magia y cualquier expresión de predicción, de adivinación o cosas por el estilo, es incompatible con la fe. Las cartas de tarot, la lectura de manos, todo eso definitivamente no tiene nada que ver, primero, con la realidad. Olvidémonos si alguien es una persona religiosa, es católica, cristiana, pero en algún punto está separado del sentido común. ¿quién podrá creer que un niño, por haber nacido media hora antes, media hora después, o un día o cosas así, distinto de otro, tendrá otra personalidad fruto por esa relación en qué lugar estaban los planetas? Es algo tan ridículo. Sin embargo, hay mucha gente, bueno, los libros que hay sobre estas cuestiones, aquellos comercios que alimentan todo esto, los sitios web, bueno, los perfiles de las redes sociales, bueno, hay realmente mucho. Y lo preocupante está en que esto, como es una gran mentira, en algún punto favorece a una mayor dependencia, por un lado, y al fracaso, ¿no? Cuando esto no sucede, si yo hago esto, las cadenas, bueno, incluso con personas que se dicen religiosas, ¿no? ¿A quién no ha recibido en el celular una oración o un texto que amenaza con que si uno no lo comparte con 10, 12, 20 contactos, le pasarán cosas malas, y que aquel que mantiene viva esta cadena, que tal vez tenga un Ave María, un Padre Nuestro en el medio, bueno, solo por eso, por alimentar o hacer circular esto, a uno se le solucionarán algunos problemas o tendrá mejoras en la salud. Obviamente es una estupidez, ¿sí? Uno podrá invitar a rezar, por ejemplo, o ofrecer una novena o cosas así, pero no tiene nada que ver con cadenas. Clarísimo que no. Nos pongamos a rezar todos los días a una hora determinada, durante un tiempo determinado, con un fin determinado, bueno, Dios escuchará los rezos de todas estas personas. Pero nada que ver con esa cosa mágica que a veces se ofrece. En algún punto, todo esto es abrirle la puerta a la oscuridad, ¿no? Todo lo que refiere a esto, a la adivinación, a los oráculos, a la astrología, ni hablar del juego de la copa famoso. Alguna vez contaré mi experiencia con eso. Pero el punto es este. Entender que en esto del esfuerzo personal por lograr algo, para que un trabajo salga, para que un estudio tenga buenos fines, para, bueno, todo lo que es la vida cotidiana, definitivamente hay que ponerlo en el esfuerzo, el estudio. Bueno, es cierto, en algo serio, en una convicción religiosa, los que somos católicos, bueno, está muy bien confiar en Dios, ponerse en sus manos, aceptar incluso el fracaso. Bueno, será un buen crecimiento, pero no tiene nada que ver con la suerte. Para los vecinos de San Isidro, gente que anda dando vueltas por allí, que puede llegar a pasar, han organizado la municipalidad una serie de actividades para familias, para gente que le gusta bailar, que le gusta el tango o le gustaría aprender un poquito. Bueno, hay de todo. Para chicos hay teatro infantil, hay exposiciones, que va a haber cine al aire libre, cosa que se ha hecho en otros veranos, en el parque de Villa de Lina y también en Bécar. Bueno, la lista es bastante larga. Está el carnaval folclórico también, además del carnaval con perfil brasileño. Volverá a estar el 4 de marzo el carnaval folclórico en el Parque Público del Golf. Visitas guiadas, propuestas musicales. La verdad que es muy interesante. Esto empieza el 26 de enero con Milonga al aire libre en la Plaza 9 de Julio en Martínez, y sigue con distintos horarios y días y distintos lugares hasta el 29 de marzo. Así que aquellos que tengan deseos de conocer en detalle las propuestas, día, hora, lugar, lo pueden encontrar en www.portal1argentina.com.ar. Llegamos al final, pero solo de este programa de radio, nada más, solo eso, el resto continúa como cada uno lo esté viviendo en este tiempo. Muchas gracias a Ricardo Piñero por la colaboración de siempre, por la puesta en el aire, y muchas gracias a todos ustedes por escuchar. Nos vamos a encontrar en la próxima emisión de Cosas Posibles. Yo voy a estar, así que espero que nos encontremos. Que lo pasen muy bien. Muchísimas gracias.